está con la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Como cada año, el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y desde hace años en la cooperativa La Garbancita Ecológica se le aportan contenidos propios a este día y se reflexiona sobre la necesidad de que esa alimentación sea ecológica para que puedan resolverse los problemas tanto de desnutrición como de malnutrición que se han convertido ya en una epidemia en nuestro mundo actual. Para hablarnos de todo esto tenemos, como siempre, al teléfono a Pilar Galindo. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Bueno, parece que sigue siendo necesario celebrar un día de algo tan básico como la alimentación, porque las condiciones actuales no garantizan una alimentación segura, ni suficiente, ni adecuada para toda la humanidad. En torno a esto, desde la Garbancita Ecológica se ha elaborado un manifiesto con motivo de este Día Mundial y, bueno, en él se recogen algunas conclusiones, por ejemplo, del informe elaborado este año por FAO, OMS, UNICEF o la FIDA sobre el estado de seguridad alimentaria y nutrición. Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que concluye este informe? ¿Cuál es ese estado mundial de la alimentación?
Bueno, el informe lo que está planteando es que ha crecido el número de personas que no alcanzan la alimentación suficiente para su desarrollo. En los últimos años estábamos en torno a 800, incluso parecía que podía bajar. Ahora estamos en 821 millones de personas subalimentadas, es decir, que no tienen acceso a la cantidad suficiente de alimentos. Pero a la vez también muestran que hay 672 millones de personas obesas y que esa cifra va creciendo porque está vinculada también a la accesibilidad a alimentos frescos y alimentos nutritivos. También hay otro dato que destacan en este informe, que es que una de cada tres mujeres tiene anemia y eso tiene consecuencias desde el punto de vista no solo de la salud de las propias mujeres, sino de cuando están gestando, cuando están dando de mamar, porque claro, esa debilidad en la alimentación de la madre tiene que ver también con la debilidad de la alimentación del bebé, que en esas circunstancias se está generando una situación favorable para que cuando haya condiciones de que puedan comer más, pues se pase de la dificultad de acceso a alimentos a una situación de obesidad. Y luego también con respecto a los menores de 5 años, que siempre ha sido una lupa que ha puesto tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF en particular, que es la organización que se ocupa de la infancia, pues se habla de 151 millones de menores de 5 años que sufren retraso de crecimiento, es decir, que como comen de forma insuficiente, su desarrollo se está limitando y también en ese doble rasero de subalimentación y mala alimentación tenemos los otros 38 millones de menores de 5 años que tienen sobrepeso. Es decir, nos estamos encontrando cada vez más, esto es lo que hace este informe conjunto de estas cuatro organizaciones que abarcan el abanico desde la agricultura, alimentación, la salud, la infancia y el FIDA, que es una institución que se ocupa del desarrollo agrario en aquellas poblaciones con mayores dificultades, sobre todo zonas rurales, evidentemente, porque es donde se pone el foco de atención. Entonces, primero, la circunstancia de unificar el trabajo de estas instituciones. En segundo lugar, el que las cuatro coinciden en señalar que no cesa la desnutrición, pero que crece la malnutrición y que además cada vez van más asociadas, porque tiene que ver con la dificultad de acceso a alimentos frescos y nutritivos. Y que además esa asociación de alimentación, de desnutrición y de mala alimentación, se van anudando a lo largo de la vida de las personas, con lo cual quien tiene más riesgo de padecer desnutrición también tiene más riesgo de padecer obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías o cáncer. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que el acceso a la alimentación es un problema de justicia social y también un problema que está vinculado al modelo de producción, distribución y consumo mercantilizado y globalizado que llevamos generalizando cada vez más. De hecho, la dieta cada vez es más uniforme, más cargada de azúcares, más cargada de alimentación procesada, con menos acceso a los alimentos frescos porque cada vez son más caros o incluso porque en algunas zonas ni siquiera hay accesibilidad en el sentido de que la mayor parte del comercio se dedica a la alimentación procesada y la parte de alimentación fresca o nutritiva está muy plastificada, muy metida en envases y que ha viajado muchísimo y que ha sido recolectada antes de su punto de maduración y que ha sido cultivada con agroquímicos y a pesar de los que defienden que la agricultura ecológica no es más nutritiva que la alimentación convencional, quienes sabemos y trabajamos desde el lado de la fertilidad del suelo, nos estamos destacando cada vez más que los nutrientes que pudiera tener un suelo no se liberan adecuadamente si no hay un trabajo sobre esa fertilidad, sobre abonar de forma orgánica y liberar esos nutrientes junto con los microorganismos del suelo para que puedan estar a disposición de la planta. Con lo cual, muchas veces, esos alimentos tan flamantes que vemos en las estanterías, sin una mota de marca de que ningún insecto se ha posado encima de ellos, lo que tienen es que carecen de nutrientes esenciales, sobre todo vitaminas y minerales, en las cantidades adecuadas. Por lo tanto, hay también una desmineralización, una desvitaminización y una desvitalización, porque se cogen los alimentos demasiado pronto y pasan mucho tiempo en cámara, que tiene que ver con nuestra falta de micronutrientes que son también esenciales. No solamente hay que tener energía, hidratos de carbono, proteínas y grasas, también necesitamos esos nutrientes porque son los que nos dan la vida y que no, y los que nos defienden de la enfermedad. Con lo cual, con todo esto quiero decir que este informe de la OMS está revelando cada vez más esa asociación entre la desnutrición y la malnutrición que tiene que ver con el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Incluso el informe va un poquito más lejos que otros años cuando plantea que el hambre y la malnutrición tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible.
A eso íbamos a ir. ¿Cuáles son esos objetivos y por qué son vinculados de una manera ya por segundo año tan explícita al cumplimiento de estos objetivos esta idea de la inseguridad alimentaria que está provocando a la vez esos dos factores que tú muy bien nos decías como las dos caras de la misma moneda, el hambre y la malnutrición?
Bueno, es la propia Organización de Naciones Unidas la que ha planteado en el año, el 25 de septiembre del 2015, han desarrollado una agenda para su cumplimiento en el 2030 para el desarrollo sostenible. Esto no es nuevo, porque ya los objetivos de desarrollo del milenio, o sea, en el 2000, estaban planteando la necesidad de abordar cuestiones que no sean estrictamente mercantiles y que además la concepción del mercado y la concepción de la producción solamente para aquellas personas que tengan capacidad económica estaba dejándose fuera un montón de problemas. Pero en este caso la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible ha avanzado más porque ha planteado 17 objetivos y 169 metas que deben presidir las políticas de las instituciones internacionales, los gobiernos y la sociedad civil. Y lo han firmado por unanimidad 193 países, con lo cual hay un compromiso no solamente moral, sino también legal por parte de los gobiernos. ¿Y qué objetivos son estos? Pues son 17 que tienen que ver con el fin de la pobreza, con el fin del hambre y la malnutrición y el abogar por una agricultura que responda a resolver estos problemas. El objetivo 3 es salud y bienestar, el objetivo 4 educación de calidad, el 5 igualdad de género, el 6 agua limpia y saneamiento, el 7 energía asequible y no contaminante, el 8 habla del crecimiento económico y el trabajo digno, el 9 la industria, información e infraestructura, innovación, perdón, e infraestructura, el 10 reducción de las desigualdades, el 11 apuesta por las ciudades y comunidades sostenibles, es decir, por la cercanía entre lo que nos planteamos como objetivos de cuidar la naturaleza y la producción y también unas ciudades vivibles, ¿no? El 12 habla de producción y consumo responsables, el 13 habla de acción por el clima, el 14 la vida submarina, el 15 la vida de los ecosistemas terrestres, el 16 la paz, abogar por la paz, la justicia e instituciones sólidas, y el 17 pues el fomentar alianzas para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, no solamente es puestos en un papel, de alguna manera, todos los órdenes de una vida que cuide a las personas y a la naturaleza y que desarrolle una economía que sea capaz de simultáneamente cuidar esos objetivos y a la vez producir, sino que además todos estos objetivos son interdependientes entre sí. Entonces, esto nos ha motivado a avanzar en el manifiesto que hacíamos este año en el Día Mundial de la Alimentación Agroecológica para vincularlo con la alimentación agroecológica. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque tienen características similares. Tanto los objetivos de desarrollo sostenible como la alimentación están hablando de interconexión e interdependencia. La alimentación es un proceso en el cual todas sus etapas, producción, circulación y consumo, se van retroalimentando y engendrando recíprocamente. ¿Por qué decimos esto? Pues, por ejemplo, si tú plantas un campo de lechugas que tiene 18, 20, 30 hectáreas de lechuga, y todas las lechugas se han plantado el mismo día, y todas las lechugas van a tener un ciclo parecido, pues resulta que todas esas lechugas en un momento determinado vas a tener que colocarlas en el mercado y va a haber un mogollón de lechugas. Con lo cual, la mejor forma para que un agricultor recoja esas lechugas y no se le estropeen y las pueda colocar en el mercado es que se vaya a un mercado que le compre muchas lechugas. Entonces, eso está abocado necesariamente a que haya una distribución que sea capaz de acaparar muchas lechugas. Uh-huh. Y claro, eso no lo va a hacer ni una tienda de barrio, ni un puesto en un mercado, ni siquiera la producción más cercana, sino que tú vas a tener que operar ahí con distribuidores que trabajan para una escala muy grande.
Claro.
Para un Carrefour, para un Alcampo,
para grandes superficies.
Que está muy colocada. ¿Qué pasa? Que entonces tú, como solo te has dedicado a tus lechugas, pues resulta que tienes necesidad de colocarlas inmediatamente. Y como la lechuga es un alimento que tiene una vida muy corta, pues entonces tú vas a necesitar que te las compren muy rápidamente. Por lo tanto, tú vas a estar en manos del que te va a comprar esas lechugas, y si él te dice, oye, pues es que ahora mismo tengo muchas, así que en lugar de pagártelas a 15 céntimos, te la voy a pagar a 10. Y hablo de esa cifra tan ridícula, a pesar de que nosotros pagamos mucho más, porque en la alimentación convencional los precios pueden andar por ahí. Es decir, cada vez produces más, cada vez te bajan más el precio, cada vez tardas más en cobrarlo. Entonces, claro, cada vez tú vas a tener que ahorrar. Por lo tanto, ¿qué forma de producir tienes ahí? Pues tú le tienes que echar abono químico y le tienes que echar todo cualquier producto para evitar que tengas una oruga, que tengas un no sé qué y que una lechuga se te arruine, y por lo tanto esa alimentación va a ser una alimentación que no va a ser saludable y que va a carecer de los nutrientes porque no vas a cuidar ese suelo, como decía antes. Por lo tanto, se están engendrando recíprocamente la producción, la circulación y el consumo. Desde el otro lado, desde la producción agroecológica, pues se necesita un consumo responsable y viceversa, porque la agroecología y el consumo responsable buscan y deben de procurarse una distribución, una logística y un transporte congruente, que quiere decir que el agricultor que va a sembrar huerta va a sembrar biodiversidad, porque además así las plagas, no va a tener que matar esas plagas, sino que va a haber unos insectos que se van a comer a otros, porque vas a plantar diverso, y como vas a plantar diverso no vas a poner una despensa enorme para que se alimenten una serie de pequeñitos animales que también tienen derecho a vivir, sino que vas a decir, bueno, pues voy a plantar puerros y zanahorias que unos me repelen los insectos que atacan a otros. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia de la agricultura y biodiversidad, pero desde el punto de vista de la alimentación agroecológica, requiere cooperación y no competitividad a lo largo de la cadena alimentaria. Entonces, los 17 objetivos y esos 169 metas comparten los principios de la alimentación agroecológica en esa idea de carácter integral, universal y transversal. Tenemos que interactuar tanto la dimensión de la economía como la sociedad y la naturaleza. Y además todo eso implica que no solamente tenemos que hablar de precio, también tenemos que incorporar en esa producción, distribución y consumo las dimensiones éticas, ecológicas, sociales, culturales y de género. Para acabar esta idea, la FAO en el Día Mundial de la Alimentación hablaba de que teníamos que fijar nuestro foco en el objetivo 2. El comunicado que estamos haciendo en la Garbancita, estamos hablando de que el objetivo 2 efectivamente es el foco principal, pero como todos los objetivos están conectados, por ejemplo, la alimentación y la obesidad también se acrecientan con la pobreza, que se aborda en el objetivo 1, con la desigualdad, que se aborda en el objetivo 10, con la violencia contra las mujeres, que se aborda en el objetivo 5, que provocan tanto las guerras, que es el objetivo 16, el cambio climático, objetivo 13, la economía globalizada, objetivo 8, el consumismo, objetivo 12, y que a su vez están agotando, contaminando y privatizando el agua. Ahí hablamos de objetivo 6, la vida submarina, objetivo 14, la biodiversidad silvestre, el objetivo 15, y así sucesivamente hasta todos los objetivos. Sí, es decir, cuando hablamos de alimentación agroecológica, estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible.
Parece inapelable el diagnóstico y bueno, y que la solución pasa por darle la vuelta al modelo, por transformar este modelo competitivo de mercado en un modelo cooperativo agroecológico. ¿Cómo hacerlo? Esa es la clave, y precisamente aterrizando, bueno, pues en experiencias concretas que trabajan en construir ese nuevo modelo, no me resisto a preguntarte por una experiencia en la que tú estuviste hace poquito, que teníamos previsto la última sección de agroecología haber podido hablar contigo de este tema, pero no fue posible por problemas técnicos, y me refiero pues a un encuentro en el que estuviste en un lugar maravilloso como la Isla del Hierro, que es el segundo encuentro de ecocomedores de Canarias, que bueno, se desarrollaba dentro del quinto foro de agroecología y biodiversidad. En ese encuentro tú participaste, y te pregunto, ¿cómo fue? ¿Qué conclusiones se llegaron? ¿Cómo construyen experiencias como este un nuevo modelo que tanto necesitamos?
Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Ya a la Garbancita habíamos estado en el foro anterior de cocomedores. Este es el tercero, porque llevan 5 años impulsando desde la Dirección General de Calidad Alimentaria el que la producción de los agricultores sea ecológica en las islas, porque es la única forma de mantener la biodiversidad y al mismo tiempo sacarle los nutrientes adecuados al suelo para una alimentación saludable, en una alianza con salud y educación, porque hace años ya se destacaba que los niños canarios son de los niños que más tendencia y más riesgo tienen a obesidad, por el tipo de alimentación y por el tipo de hábitos más generalizados en una alimentación no repartida a lo largo de las 5 comidas y con un abuso de alimentación procesada, etcétera, y todo lo que nosotros conocemos de nuestras escuelas, ¿no? Y por otro lado, trabajando por incorporar a la escuela infantil y a la escuela de primaria y secundaria en el cuidado de esa alimentación y al mismo tiempo de la producción local. Entonces es una una alianza que se ha ido construyendo despacito y desde hace muchos años. Ya digo que la garbancita estuvimos hace dos para ver cómo iba y también para intercambiar experiencias, porque desde Canarias quisieron recoger todos aquellos modelos que podíamos estar aportando algo diferente, y la garbancita era un modelo en el que estábamos integrando en una cooperación agricultores y consumidores, en una alianza de toda la cadena, en el sentido de cooperar y no competir y de responsabilizarse de las necesidades de todas las partes, creando una distribución responsable de esa alimentación. Este año hemos estado junto con la Sociedad Española de Agroecología impulsando un trabajo que llevamos haciendo durante todo el año en Madrid, en Valencia y finalmente en El Hierro, en Canarias, que es empoderar a la parte que nos da de comer en las escuelas, a las cocineras, a educadoras, educadores, y conseguir que todos sus esfuerzos pues vayan en la buena dirección. Entonces hicimos un curso dentro de ese encuentro de cocomedores y de ese encuentro de biodiversidad, que era un curso dirigido a cocineras y cocineros de los que están impulsando el programa de transición a comedores ecológicos, con productores locales de alimentos ecológicos, además priorizando cada uno a los de su isla, porque lo que intentan es aproximar a lo que tienen más cerca. Entonces, bueno, fue un trabajo muy intenso durante día y medio, en el que estuvimos comparando alimentación convencional con ecológica, no solamente en la teoría sino también en la práctica, porque Dolores Raigón, que es catedrática de química agrícola y lleva muchos años investigando esa comparativa entre alimentos convencionales y ecológicos en controlando las condiciones de producción, es decir, son las mismas variedades, se han producido de la misma manera en el sentido de que son el mismo suelo y han tenido el mismo manejo de la producción, pero claro, unos son convencionales y otros ecológicos, y ahí ella nos está mostrando desde hace mucho tiempo las diferencias en micronutrientes, en antioxidantes y en minerales de la producción ecológica respecto a la convencional, aparte del sabor, que eso está muy vinculado obviamente a las variedades, que también se trabajan las locales más en alimentación ecológica que convencional, y también en el momento de la recolección. Y todo eso se lo enseñamos a los cocineros, también la parte con la que corrió la garbancita, que fue hacer un taller de los sentidos, porque es muy importante conocer los alimentos también por cómo saben y cómo saben en crudo, sobre todo las verduras, que estamos muy acostumbrados a comerlas cocidas y que sin embargo crudas nos están aportando nutrientes, sobre todo vitaminas liposolubles, y que se afectan con el calor, pues nos las dan en su óptimo estado. Y bueno, pues que también es una forma de poder introducir alimentación nueva a los niños, y los cocineros y las cocineras pues las han probado y las han experimentado, y es muy curioso porque una de las cosas que destacaban era que aunque las cocinan y aunque muchas veces las cortan, esos sabores en crudos a veces no los conocían. Uh-huh. Y estuvimos comparando variedades, porque como teníamos la suerte de tener varios tipos de remolacha, varios tipos de zanahoria, pues estuvimos viendo sus diferencias, cuáles saben más amargas, cuáles pueden saber más dulces, trabajando con los cinco sabores. O sea, estuvimos generalizando un montón de recursos. Luego hicimos la comida entre todas las cocineras y nosotras para 200 personas, con lo cual fue un disfrute el poder dar de comer de forma saludable a toda la gente que había participado en la Feria de Biodiversidad. Y las conclusiones del congreso fueron que tenemos mucho camino por delante, pero que también tenemos que mirar hacia atrás lo que hemos ido ganando. O sea, por ejemplo, Canarias ha pasado de tener un colegio en cada isla a tener ahora 50 y tantos colegios que dan comida a 10.000 niños y niñas. O sea que estamos hablando de un proceso que se va desarrollando sobre sí mismo y bueno, gracias a personas muy fuertes y muy valientes y muy resistentes y muy constantes como Margarita Hernández y su equipo, pues ese proceso sigue para adelante y es un ejemplo a seguir en otros lugares.
En otros lugares, bueno, como también en esta Comunidad de Madrid, en la que se van también dando pasos en esa línea y en el que, por ejemplo, colectivos como la Garbancita Ecológica viene desde hace mucho tiempo tratando de desarrollar justamente el que se pueda ir generalizando cada vez más esa alimentación agroecológica en el principio, en la infancia, en las escuelas, en los centros educativos, porque son un lugar para empezar a construir este nuevo modelo. Pilar, si parece que solo es posible cumplir todos estos objetivos de los que hablábamos al principio, que con los que es difícil no estar de acuerdo y conseguir verdaderamente esa seguridad alimentaria cambiando este sistema de producción por uno agroecológico, si alguien está de acuerdo con todas estas cosas y se quiere sumar a este manifiesto que un año más se ha elaborado desde La Garbancita, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde lo puede encontrar? ¿Y cómo puede sumarse?
Bueno, lo puede encontrar en la página web de La Garbancita Ecológica, que es www.lagarbancitaecologica.org, que además os anuncio que en breve, la semana que viene, vamos a cambiar de cara. Estamos en proceso de transición a una nueva web, pero igualmente van a encontrar ahí el manifiesto. Ahora mismo está en la misma página principal, en arriba, en la parte superior. Uh-huh. Se encuentra pues buscando el texto que se llama Agroecología y Objetivos de Desarrollo Sostenible. También para suscribirlo, porque claro, esta es una campaña que no hace La Garbancita en solitario. De hecho, cada año se nos van sumando colectivos, organizaciones. La Sociedad Española de Agricultura Ecológica, como años anteriores, también se ha adherido al comunicado y lo podéis hacer escribiendo a lacestabasica@lagarbancitaecologica.org. Animamos a que lo apoyen agricultores, asociaciones de padres, asociaciones de consumidores, cualquier entidad que esté por una apuesta por una alimentación de verdad y que defienda la seguridad y la soberanía alimentaria de todas las personas y todos los pueblos. Entonces, si alguien quiere ver la trayectoria de comunicados del Día Mundial de la Alimentación Agroecológica, también hay un espacio dedicado completamente a esta campaña. Y si alguien se quiere profundizar en lo que estamos haciendo en tema de alimentación, pues también lo puede encontrar en la web. Madrid está siendo también un espacio de experimentación, no la Comunidad de Madrid, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid está mirando todavía para otro lado. Es más, son quienes negocian y plantean cuáles son las condiciones para acceso a las cocinas y la cláusula de los pliegos de condiciones en la Comunidad de Madrid es que cuanto más grande sea la empresa, mejor, con lo cual está apostando por esa alimentación basura y por el negocio de la alimentación. Sin embargo, desde el Ayuntamiento sí que se está haciendo una pequeña apuesta y progresiva por hacer una transición de las escuelas infantiles, es decir, de los pequeñitos, de los de 0 a 3, una transición progresiva a una alimentación ecológica. Y ahí estamos colaborando con las escuelas, con el ayuntamiento y con todas las asociaciones que estamos por una apuesta por una alimentación saludable, vale decir, agroecológica en las escuelas.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Nos escucharemos dentro de más o menos un mes. Volveremos a esta sección ya veterana de agroecología y consumo responsable en El Candelero. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Hasta luego. Adiós.